Buenos días, hermanos. Un gusto poder estar con ustedes siguiendo este estudio que ya está llegando casi a su fin. Nos quedan apenas unos domingos para concluir el estudio del tabernáculo. Me ha parecido un excelente estudio. Supongo que a ustedes también. He aprendido un montón de cosas que a veces uno las tiene un poquitito por ahí descolgadas, pero que siempre es bueno reafirmarlas y ha sido de bendición para mí estudiar este tema del tabernáculo y espero que también haya sido de bendición para la iglesia. Nos toca ver el tema del arca hoy y quiero recordar solamente, ustedes lo tienen ahí en pantalla, que el tabernáculo era ese lugar, esa tienda que Dios le había pedido a Moisés que levantara en el medio del desierto para manifestar Dios en ese lugar, su presencia para con el pueblo. Dios se acercaba al hombre y el hombre se acercaba a Dios allí a través del tabernáculo. Esa construcción que se le había ordenado a Moisés y a hombres capacitados para tal tarea que Dios había levantado junto a Moisés para poder realizar, confeccionar todo lo que representaba todas y cada una de las partes del tabernáculo. Este tabernáculo que acompañó al pueblo de Israel durante toda su peregrinación en el desierto hasta que pudieron entrar en la tierra prometida. Ustedes saben, hemos visto, solamente para citarlas, un montón de partes del tabernáculo: el atrio, la mesa con los panes de la proposición, la fuente, el altar de bronce, el altar del incienso, ustedes lo tienen ahí en pantalla, las cortinas, el candelero, el velo, los sacrificios, las vestiduras de los sacerdotes. Y hoy nos toca ver el arca y el propiciatorio. Quiero hacer una pequeña salvedad. Arca y propiciatorio, perdón, son una misma cosa. No es uno sin el otro, se necesitan los dos en el mismo lugar para cumplir la función que Dios quería de ese utensilio del tabernáculo. No obstante, ser una sola cosa, arca y propiciatorio, vamos a dividirlo en este estudio. Hoy vamos a mirar el tema del arca y posteriormente, si Dios así lo permite, el domingo próximo se verá el tema del propiciatorio, que tiene también grandes lecciones para el pueblo de Dios. Así que pongo en pantalla la lectura de los versículos que nos hablan acerca del arca. Están allí en Éxodo 25, versículos 8 al 16, y también en Éxodo 37, los primeros cinco versículos. Nosotros vamos a leer solamente Éxodo 25. Dice allí la escritura: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Así que nosotros podemos saber que el arca era la figura que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios se manifestaba a través del arca para el pueblo, para Moisés, los sacerdotes y el pueblo de Israel. Pero también el arca, cuando uno traspola, cuando uno pasa todo ese simbolismo a la enseñanza del Nuevo Testamento, uno encuentra que el arca es una figura de Cristo, es un símbolo de la persona de Cristo habitando en medio de su pueblo. Y así como el arca dirigía al pueblo, conducía al pueblo, traía la presencia de Dios al pueblo, y cada vez que el pueblo marchaba, el arca era puesta adelante. Así el Señor es para cada uno de nosotros, para la iglesia hoy en día. Es el que va adelante, es el que muestra la presencia de Dios, es el que nos trae la presencia de Dios, es el que da la dirección al pueblo y es además el que da la provisión al pueblo de Dios. Yo quiero ver en esta mañana con ustedes cuatro cosas muy sencillas. En primer lugar, el diseño del arca. En segundo lugar, el lugar del arca. Tercero, el contenido del arca. Y cuarto, el mensaje del arca. Así que el diseño de cómo era el arca, el lugar donde estaba el arca, qué contenía el arca y qué mensaje nos puede dejar 3.500 años aproximadamente después de estos acontecimientos, ¿qué mensaje nos puede dejar a nosotros este símbolo de la antigüedad que Dios había establecido para su pueblo? Así que lo primero que vemos es el diseño del arca. El arca era el principal objeto que había en el tabernáculo. También recibía el nombre del arca del pacto, el arca de Dios o el arca del testimonio. Era el objeto fundamental, era el más importante. Y si nosotros observamos, hemos leído en Éxodo 25, cuando Dios empieza a mostrarle a Moisés su idea acerca del tabernáculo, y lo primero que le dice es, harás un arca. Se está refiriendo a este tema que estamos viendo nosotros ahora. Tal vez nosotros hubiéramos dejado lo más importante para el final. Lo más grande, lo más trascendente para el final. Dios lo pone al principio. Dios quería que su pueblo supiera que ese lugar, ese arca, iba a manifestar su presencia y eso era lo más importante que aquel pueblo debía observar. Queridos, Dios siempre tiene que estar primero en la vida. No permitamos que nada ni nadie quite ese lugar de trascendencia que Dios tiene que tener en nuestra vida. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios, las cosas de Dios, lo que pertenece a Dios y la justicia de Dios para que todo lo demás venga por añadidura. Conocemos infinidad de personas en los cuales, creyentes en los cuales este principio se ha cumplido. Dios les ha bendecido porque ellos han honrado a Dios en su vida. Y este concepto es muy importante. El pueblo de Israel, lo primero que tenía que hacer Moisés para el pueblo y el pueblo tener en cuenta era que allí había que hacer un arca para que se manifestara la presencia de Dios. Lo importante era la presencia de Dios. Que nada ni nadie, nada como objeto o como cosa, nadie como persona nos quite ese primer lugar que en la vida le corresponde al Señor. Eso era lo que Dios quería para el pueblo y también lo quiere para nosotros. Yo les muestro una serie de figuras de lo que supuestamente ustedes lo pueden encontrar en un montón de sitios, de lo que posiblemente sería la figura del arca, una caja rectangular. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, con unas varas que atravesaban para poder permitir su traslado. Las varas estaban encastradas en anillos de oro. Sobre el arca estaba una tapa que era el propiciatorio, propiamente dicho, y allí estaban la figura de unos querubines alados, inclinados, mirando hacia adentro. Allí era donde el sumo sacerdote colocaba la sangre para la expiación y entonces allí Dios podía recibir ese sacrificio y perdonar los pecados del pueblo. Así que un poco esta es la idea de lo que representa este arca. Tenía más o menos 1 metro 12 centímetros de largo por 0,67 centímetros de alto por 0,67 centímetros de ancho. Así que un rectángulo perfecto. Y estaba hecho de madera de acacia, que era una madera que existía en aquel entonces, en aquel contexto geográfico, una madera muy dura, pero a su vez de una gran permeabilidad para el trabajo, según dicen los historiadores. Una madera que se la llamaba madera incorruptible porque pasaba el tiempo y no se echaba a perder. Y en algunas versiones de la Biblia, en algunas traducciones, todavía aparece ese concepto madera incorruptible refiriéndose a la madera de acacia. Y es interesante notar que este arca tenía que estar recubierta por dentro y por fuera de oro. El único elemento en todo el tabernáculo que tanto por dentro como por fuera tenía que estar revestido en oro. Y esta figura de lo que es el arca, que habíamos dicho es una figura que representa al Señor, nos permite encontrar en esa madera incorruptible la humanidad, una figura de la humanidad del Señor incorruptible. Y en el oro, una figura de la divinidad del Señor que permanece para siempre. Así que allí estaba la figura del arca para demostrarnos cómo Dios se manifestaba a través de la divinidad y de la incorruptibilidad de su Hijo amado. Tenía unos anillos, ustedes lo pueden ver ahí, donde atravesaban unas varas de oro, también de madera que estaban recubiertas en oro, para permitir el traslado de un lugar a otro. Y vuelvo con el concepto en la parte superior, la tapa que era el propiciatorio propiamente dicho, que conformaba o completaba lo que era el arca en sí. Muy bien, el lugar del arca. ¿Dónde estaba el arca? El arca era el elemento más importante del tabernáculo y estaba en el lugar más importante. Aquí tenemos una figura que ya la hemos utilizado de lo que es el tabernáculo y propiamente dicho, ustedes lo pueden ver ahí, no sé si se distingue la flechita que estoy moviendo ahora, pero teníamos el lugar santo aquí adelante y en la parte de atrás, después de este número 3 que marca la figura del velo, se ingresaba al lugar santísimo y allí estaba el arca que estamos considerando en esta mañana. Así que era el lugar más importante para el elemento más importante. Estaba en el lugar santísimo y allí ingresaba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer la sangre en el gran día de la expiación, en el gran día del perdón, para conseguir el favor, la misericordia, la gracia, el perdón de Dios para el pueblo. Insisto, el arca estaría incompleta sin el propiciatorio, y el propiciatorio no sería nada sin el arca. Y ambos dos, que conforman un solo cuerpo, aunque nosotros lo consideremos ahora y el domingo próximo, si Dios permite, por separado, ambas nos mostraban la presencia santa de Dios en medio de los hombres pecadores, pero también mostraba la misericordia de Dios a través del sacrificio para perdonar y para aceptar a los hombres pecadores. El contenido del arca. ¿Qué guardaba el arca? Bueno, el arca guardaba tres cosas. Inicialmente comenzó guardándose allí las tablas de la ley, ahora nos vamos a referir a ello. Y posteriormente allí se guardó la vara de Aarón y una urna conteniendo el maná. Así que había tres cosas que allí se guardaban: las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Las tablas de la ley, las primeras tablas, recuerdan ustedes que Moisés las rompió cuando, descendiendo con ellas del monte, encontró al pueblo sumido en una tremenda idolatría. Y allí las quiebra, allí se da cuenta de que el hombre no puede agradar a Dios, no puede hacer nada que agrade a Dios, y entonces aquellas tablas se quiebran y pasa el tiempo y Dios le da a Moisés un nuevo juego de tablas que son las que aparecen allí, porque esa es una figura importante, primero, de que el hombre no puede cumplir la ley quebrada por el pecado del hombre. Pero cuando ingresa este segundo conjunto de tablas y allí son guardadas, es porque un día iba a aparecer un hombre incorruptible en su absoluta divinidad y humanidad perfecta y podría entonces sí cumplir la ley. Entonces esas tablas allí se guardan y Dios está conforme porque hay alguien que ha podido cumplir la ley que él ha pedido. En segundo lugar estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón aparece, ustedes se acuerdan la primera descripción de la vara cuando Moisés está en el capítulo 4, Dios lo está llamando para la tarea de libertar al pueblo, y Moisés tenía en su mano una vara. La vara servía de elemento para el trabajo, para acomodar a los animales, para poder apoyarse. Era un elemento muy cotidiano en aquel entonces. Y cuando Dios lo llama a Moisés y Moisés se resiste a escuchar a Dios, a hacer lo que Dios, a obedecer lo que Dios quería para su vida, Dios tiene que demostrarle su poder y su autoridad. Y entonces le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, tengo una vara. Y Dios le dice, suéltala. Y cuando la suelta al piso, esa vara se convierte en una serpiente, una culebra. Y Moisés, dice la Escritura, tiene miedo y se escapa de ella. Y Dios le dice, tómala por la cola. Me imagino, si Dios me hubiera pedido eso a mí, yo hubiera salido corriendo y en menos de 20 minutos hubiera estado en Egipto atravesando todo el desierto. Moisés se inclina, toma esa vara, por la, lo que sería la serpiente por la cola, y se vuelve a convertir en una vara. Y a partir de allí, esa vara simbolizó la autoridad de Dios, que Dios le había conferido a Moisés, la dirección de Dios, el poder de Dios, los mandatos de Dios. Ahora pasa el tiempo y se produce, según lo describe la Biblia, allí en Números capítulo 17, una rebelión. Una de las tribus de Israel se opone al liderazgo de Moisés y de Aarón. Allí presentan una rebelión, una sublevación contra ellos. Y entonces Moisés le comenta a Dios como si le dijera, ¿qué hacemos con esto? Y Dios le dice, prepara una vara por cada una de las tribus de Israel, déjalas en el tabernáculo delante de mi presencia. Ustedes lo pueden encontrar allí en Números 17. Y al día siguiente yo demostraré qué vara es la que debe ejercer la autoridad. Y entonces allí hicieron eso, pusieron las varas en el tabernáculo, dice el texto del capítulo 17, versos 4 y 5, las pondrás en el tabernáculo, Dios le está hablando a Moisés, de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá, aquí está lo que Dios iba a hacer, la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar, observen esto, de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Así que así fue lo que hizo Moisés, colocó las varas, y a la mañana siguiente la única vara que reverdeció, que floreció, fue la vara de Aarón. Y aquel pueblo entonces reconoció que la autoridad que Dios daba a Moisés y Aarón era más que suficiente porque era la autoridad de Dios. Y es interesante que estos tres elementos, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, estaban allí colocados en el arca, estaban escondidos en el arca. Y cuando Dios miraba el interior del arca, ¿qué veía, hermanos? Veía en primer lugar que las tablas iniciales habían quebrado por el pecado del hombre. En segundo lugar, veía allí que estaba la vara de Aarón que manifestaba la rebelión con que los hombres habían opuesto a su libertad, a su autoridad, a su control. En tercer lugar, estaba allí el maná, que había sido la provisión de Dios durante 40 años allí en el desierto y por el cual los israelitas se habían quejado en forma permanente. Así que Dios lo único que veía allí era la fragilidad humana. Las varas, la vara de la desobediencia, de la rebelión, el maná del enojo, del fastidio y el quebrantamiento de la ley. Por eso es importante la tapa del propiciatorio, porque Dios veía esas cosas, pero para ver esas cosas pasaba por el propiciatorio, donde allí se ofrecía el perdón por la desobediencia, el pecado, la rebelión, las quejas y el fastidio de su pueblo. El maná representaba a la figura del Señor Jesús. Ustedes se acuerdan que allí en Juan capítulo 6, el Señor está hablando del pan del cielo y él dice, yo soy el verdadero pan del cielo. En la antigüedad vuestros padres recibieron el maná. Yo soy más que el maná. Era Jesucristo mismo, representado en esa figura que había alimentado y que había sido provista para el pueblo, la figura que Dios también tenía escondida allí en el maná, en el arca. Así que vimos el diseño del arca, el lugar del arca, en el lugar santísimo, el contenido del arca, las tablas, la vara de Aarón y el maná, y por último, el mensaje del arca. ¿Qué nos puede dejar, queridos, a nosotros hoy en día, como decíamos antes, 3.500 años aproximadamente después, el arca? ¿Qué enseñanza puede dejar para el pueblo de Dios en la actualidad con tantas necesidades, con tantos conflictos, con los mismos problemas que tenía el pueblo de Israel, pero en un contexto totalmente distinto? Y yo quiero ver con ustedes que así como el arca representaba la presencia de Dios con Israel, la dirección de Dios para Israel y la provisión de Dios con Israel, también el arca representa para el creyente la presencia de Dios con nosotros. Y quiero detenerme en estas tres ideas. En primer lugar, podemos estar seguros de que así como Dios había confirmado, asegurado a su pueblo que se iba a manifestar en el arca y allí iba a estar su presencia y allí ellos iban a poder acercarse a él, así la presencia de Dios está con nosotros hoy en día. Así como el tabernáculo manifestaba la presencia de Dios, el Señor, este arca espiritual que nosotros podemos vislumbrar en el día de hoy, así también podemos estar seguros de la presencia de Dios con nosotros. No voy a citar los pasajes, pero cada una de estas palabras que voy a decir ahora responden a un texto bíblico que nos habla acerca de la presencia de Dios. Dice la Biblia, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es la presencia de Dios. Me buscarán y me encontrarán. Es la presencia de Dios. Dios permanece en nosotros. Es la presencia de Dios. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Es la presencia de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y esa es la presencia de Dios. Isaías decía, no temas, yo estoy contigo, no te angusties, yo soy tu Dios, es la presencia de Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Salmo 23, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo, es la presencia de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Esa es la presencia de Dios. Así que, queridos, la presencia de Dios, así como estaba con el pueblo a través del arca, está con nosotros a través de la persona del Señor Jesús. En segundo lugar, la dirección de Dios. Así como el arca iba adelante y manifestaba la dirección que tenía que tomar aquel pueblo cada vez que salían en medio del desierto sin tener idea para dónde iban, guiados solamente por la presencia de Dios y la manifestación de Dios, así la palabra nos asegura que el Señor dirige nuestra vida. Dice la Biblia, bendeciré al Señor que me aconseja y me guía. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, acomodará tus pasos sobre las veredas. Te enseñaré el camino sobre el cual debes andar. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud. Tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán. La dirección de Dios. Dios es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte, la dirección de Dios. Así como en la antigüedad el pueblo tenía la dirección a través del arca, cada creyente puede encontrar en Jesucristo la dirección de Dios. por último, la provisión de Dios. Y entonces uno encuentra que toda la Biblia, no solamente la figura del arca, la figura de Dios dando la provisión a través del maná para el pueblo, es una figura constante de cómo Dios nos cuida, sino que hay innumerable cantidad de pasajes donde nos hablan de la provisión de Dios. A veces pensamos que la provisión de Dios se refiere solamente a lo terrenal. Y solemos decir, como Pablo, mi Dios pues suplirá lo que os falte conforme a todas sus riquezas. Y es verdad, porque Dios suple cuando nosotros le damos el lugar que corresponde a Él. En nuestra vida Dios suple todo lo que nos falta. Pero también la provisión de Dios es para aquellas áreas de nuestra vida en las cuales nosotros sentimos que nos falta. Isaías decía, hasta la vejez te soportaré, te llevaré, te guardaré. Es la provisión de Dios. El Señor dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Les voy a dar el descanso que necesitan. Es la provisión de Dios. Dice la Biblia, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque es la provisión de Dios. Entonces, así como el arca representaba la presencia de Dios, la dirección de Dios y la provisión de Dios, así el creyente puede encontrar en su vida la provisión de Dios, la presencia de Dios, la dirección de Dios. Quiero cerrar en esta mañana con una reflexión que nos permita encerrar, englobar todos estos pensamientos que hemos compartido. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados. No hace falta más que salir a la calle y conversar apenas un poquito con las personas para darnos cuenta que hay una tremenda necesidad en el corazón humano hoy día en todo este contexto que estamos viviendo. Hay una palabra que la caracteriza y es la palabra miedo. El ser humano no encuentra respuestas a lo que está pasando. No encuentra respuestas ni en la ciencia, porque van y vienen las informaciones. No encuentra respuesta, por supuesto, tampoco en los gobiernos, porque van y vienen, porque no tienen fundamento, porque son hombres humanos, pecadores, perdidos. No encuentra, y entonces el ser humano está viviendo con una carga anímica. Hace poquito escuchaba en una radio la descripción de un psicólogo que explicaba cómo estaban las personas, cómo estaban enfrentando las personas este momento tan particular de la humanidad. Y él decía, lo están viviendo, lo estamos transitando en una tremenda incertidumbre. Hay pruebas, hay desánimos, no nos sentimos tan fuertes como pensábamos que éramos. Estas cosas nos desacomodan. Cuando vienen estas cosas que uno no ha previsto, que lo superan a uno, entonces ahí el ser humano se da cuenta que no es tan fuerte como pensaba. Y a propósito de esta figura de la presencia, la dirección y la provisión de Dios en el arca para el pueblo, ayer estaba leyendo este pasaje de la Biblia que quiero leerlo para cerrar en esta mañana. Lucas 21, cuando el Señor está manifestándole a sus discípulos lo que serán los tiempos finales. Y entonces dice Lucas 21:25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y quiero detenerme solamente para terminar, a propósito de este concepto del arca, en estas palabras que están subrayadas allí. En la tierra habrá angustia. Allí la idea es perplejidad y confusión, dice, confundidas las gentes a causa de lo que está pasando. Ustedes saben que siempre en la Biblia el mar es una figura de las gentes, del mundo, del movimiento, de lo que representa la vida. Así que los seres humanos están ahora viviendo y experimentando angustia y perplejidad. Y la idea allí de esta palabra angustia y confusión significa el miedo, la inseguridad que genera a alguien no saber dónde está parado. A todos nos ha pasado sentirnos extraviados, de no saber dónde estamos, de no saber para dónde ir, de estar quietos y tratar de observar lo que está pasando para ver qué rumbo tomar. Esa desorientación es la que tiene el ser humano ahora. Angustia y confusión. Y dice además, desfalleciendo, es decir, cayendo, literalmente cayendo su voluntad, cayendo anímicamente. ¿Por qué? Por el temor y la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esto está pasando, queridos, hoy en día. Y yo quiero dejarte, perdón, porque ha sido de bendición para mí, en esta figura del arca, de la presencia, la dirección y la provisión del Señor, dejarte este texto final de Lucas para que nos ayude, que me ayude a mí, nos ayude a cada uno de nosotros en estos momentos difíciles a darnos cuenta que el Señor está cerca. El arca se habrá de manifestar plenamente en todo su poder y toda su autoridad. Por eso el escritor Lucas dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. Esta palabra erguíos, que significa dos cosas, levantarse corporalmente y también levantar el ánimo. Esa es la idea con la cual figura tanto en Lucas como en el Evangelio de Juan. Levantemos el ánimo y levantemos nuestra voluntad, nuestro espíritu, porque el Señor está cerca. Israel tenía la figura del arca y en esa figura estaba la presencia, la dirección y la provisión de Dios. Y el creyente tiene en Cristo la figura del arca. Y allí entonces está guardada también la presencia de Dios. Dios va a estar con nosotros, queridos. Estuvo con su pueblo a través del arca, estará con nosotros a través de Cristo. Dios estará dirigiendo nuestras vidas. Lo estuvo en el arca a través de la dirección que daba el pueblo. Lo estará con Cristo a través de nuestras vidas. Y por último, la provisión de Dios estaba para el pueblo. Nunca faltó un solo día en el cual Dios no proveyera para ellos. Y así será en la figura de Cristo. Este arca sublime que Dios ha dejado en este símbolo para cada uno de nosotros en esta hora. Dios nos bendiga y nos ayude a estar tranquilos, a levantarnos en estos momentos difíciles, a tomar la figura, el simbolismo del arca y a saber que la presencia, la dirección y la provisión de Dios estarán con nosotros a través del Señor Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la gloria. Amén.